Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen lunes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy Gerardo Huerta atiende la operación técnica del programa, es el responsable de su conducción, y es Silvia Lorena Vega López quien nos acompaña frente a las líneas telefónicas. Un saludo para Silvia Lorena, la más cordial de las bienvenidas, y un saludo muy, muy cariñoso a Berenice Flores, esperando su próxima, muy pronta recuperación, tenerla de regreso aquí en Política en Directo y en todos los programas de los que ella es el alma, tomando las llamadas a las líneas telefónicas que cada tarde ponemos a su disposición. Tome nota, los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También la posibilidad de la comunicación por WhatsApp o Telegram, como usted lo prefiera. Tome nota, el número es el 33 22 23 27 38. Le pido que solamente me mande mensajes de texto. Y bueno, ya le dije a usted, hoy es lunes 22 de mayo de 2023 y hay información relevante, información local y nacional por compartir con ustedes. Al menos son 13 los agentes de la Guardia Nacional que han sido asesinados en Jalisco. Esto en lo que comenzó la actual administración. Desde el 26 de marzo del 2019, en la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que usted sabe, fue el gobierno que puso en marcha a la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe anual de actividades de la Guardia Nacional del año pasado que elaboró la Secretaría de Gobernación, en Jalisco están desplegados 4,500 efectivos de esta dependencia. Y usted también sabe, el fin de semana aquí ampliamente se dio difusión por nuestros compañeros José Luis Escamilla relacionado con la violencia, un fin de semana violento que tuvimos. Los pobladores de la región de Los Altos de Jalisco dieron cuenta de ello y fueron testigos. Al menos hubo 2 enfrentamientos a balazos y dejaron como saldo 4 personas muertas, entre ellos 2 elementos de seguridad. El primero de los eventos ocurrió el sábado, cuando sobre la carretera San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a tiros con hombres armados. En el sitio perdieron la vida los gendarmes Efraín Sanaí Mejía Salgado y Jesús Mendoza Cruz. Además, una mujer civil, ella, presuntamente, la información de los diversos medios de comunicación que han dado cuenta de los acontecimientos afirman que formaba parte del grupo delictivo de los armados. Más tarde fue asegurada una camioneta Jeep de modelo reciente que tenía en su interior un arma larga, 14 cargadores, cartuchos útiles, además de un chaleco. La segunda agresión ocurrió en el municipio de Jalostotitlán, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional se enfrentaron a tiros con hombres armados. Aunque todos los atacantes escaparon, minutos después fue localizada abandonada una camioneta con el cadáver de uno de los sospechosos en su interior. En el vehículo había también 3 armas largas, una de ellas un lanzagranadas. No se reportaron detenidos. Sin embargo, este recrudecimiento en la zona Altos de Jalisco, usted lo sabe, el viernes lo comentamos en estos micrófonos, que se había reforzado la seguridad y la instrucción fue en ese sentido tanto de parte del gobierno estatal como del gobierno federal. Y tras estos incidentes violentos que se registraron en San Juan de los Lagos, lo mismo que se registraron en la zona de Teocuitlatlán y también en la que estamos haciendo referencia, que ocurrió el pasado sábado en el segundo de los incidentes en que fue en Jalostotitlán, aquí en Jalisco, se dieron instrucciones y la mesa de seguridad realizó una sesión conjuntamente con elementos del ejército y de la Guardia Nacional y definieron el tema y la estrategia, y se llevó a cabo la operación de reforzar la seguridad. Desde el sábado por la mañana se reforzó la seguridad y el día ayer domingo algunos pobladores ya también se dieron cuenta de cómo hubo más presencia después del enfrentamiento que se registró en Jalos, en la carretera de Jalos a San Juan de los Lagos, y que, como le comentaba usted, se dio un enfrentamiento en el que también se habla de una mujer de que era integrante del grupo criminal. Y el reporte al que hago referencia, que hoy publica la información al respecto el diario El Informador, acerca de las bajas que han tenido los elementos de este cuerpo, el de la Guardia Nacional, por la inseguridad en Jalisco, da cuenta de 13, al menos 13 agentes que desde el 26 de marzo de 2019 a la fecha han perdido la vida. Las últimas dos muertes son las que se registraron el sábado, precisamente el enfrentamiento al que hice referencia entre elementos de la Corporación Federal y elementos del crimen organizado. Ocurrió en el tramo carretero de San Juan de los Lagos y Lagos, una zona que ha tenido problemas de inseguridad que van muy a la par de lo que ha penetrado el consumo de drogas, la distribución, venta y consumo de drogas en este municipio alteño. El resto de las bajas se han documentado en otros municipios y le voy a decir a usted en cuáles han muerto elementos de la Guardia Nacional desde que se creó este cuerpo. En Tonalá, Teocaltiche, Jalostotitlán, Ojuelos y la Sierra de Amula. En 11 de los 13 casos, los homicidios fueron por ataques directos, ataques en su contra, durante sus patrullajes o en medio de tiroteos. Sin embargo, a uno de los elementos de la Guardia Nacional lo asesinaron mientras acudía al gimnasio. Otro más apareció sin vida en el Parque de la Solidaridad, luego de que fue privado de su libertad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y estas bajas son las que integran el registro, la estadística que se publica en el informe anual de actividades de la Guardia Nacional, que cerraba diciembre pasado, y hay que, lamentablemente, hay que agregarle las dos bajas a las que hacemos referencia de este fin de semana. Lo importante es que la Mesa de Seguridad está muy consciente de los problemas y la importancia del reforzamiento y también de la presencia al ciudadano. El ver a un elemento policíaco cerca le inspira tranquilidad, sobre todo si están constantemente pasando y patrullando. Y en este sentido, pues a mí me parece que habría que dar una palomita a la Corporación Policiaca de Zapopan, porque me han comentado algunos vecinos de Zapopan que tras presentar algunas denuncias por acoso y maltrato de algunos jóvenes a sus parejas, y me estoy refiriendo a este tema también tan frecuente y tan pocas veces atendido, el de la violencia desde el noviazgo, como en la Corporación Policiaca hay instrucciones de dar un especial seguimiento, y así lo están haciendo, acuden al domicilio, se entrevistan con los padres, con los familiares y con los vecinos, dan recomendaciones, asesoría acerca de crear una red de apoyo y estar vigilantes para evitar que el presunto agresor pueda acercársele, en este caso, a la víctima. Esto es, insisto, noticia de cómo la presencia policíaca sí causa confianza cuando hacen las cosas como se debe, cuando trabajan dando tranquilidad, dando certidumbre a los ciudadanos. Pero pasemos a otros temas y temas relacionados con lo que pasa en los conflictos ciudadanos precisamente y con la expectativa que se cifró el fin de semana después que con la intervención de diputadas y regidoras y particularmente las regidoras de Morena del Ayuntamiento de Guadalajara que estuvieron interviniendo con los vecinos del Parque San Rafael para que el CIAPA diera respuesta a todas sus inquietudes relacionadas con la obra que se lleva a cabo en este el Parque San Rafael, que de acuerdo a la visión de los vecinos están en caminadas a beneficiar a los desarrolladores de las Torres Gran San Rafael y a dar pues viabilidad económica al proyecto, se acordó que se tendría una reunión, así fue el compromiso, y el propio Carlos Enrique Tobéguez Lugo, director del CIAPA, de los servicios de agua potable y alcantarillado, en estos micrófonos, en entrevista que tuvo con mis compañeros Griselda, siempre se mostró, y con Víctor Montes, se mostraba muy convencido de la importancia y la transparencia del proyecto y sobre todo dispuesto a dialogar con vecinos. Pues se llegó la cita, la fecha esperada, que era hoy, cita para las 11 de la mañana, y el mensaje del funcionario, no la presencia de este, llega a la zona de la reunión cuando se aclara que no habría tal, porque se encontraba con otras actividades, que tenía otras tipos de reuniones y que no contaba con todos los documentos que tendría que mostrarles. Luego entonces, ¿dónde queda esa transparencia? ¿Dónde queda esa claridad y esa disposición mostrada para convencer con documentos en mano de que no es tal como lo dicen los vecinos, de que la obra, este colector pluvial que está en proceso y que aún contra algunas disposiciones de carácter judicial, incluso estableciendo un enmayado del que dicen los vecinos, sobre todo en la calle Mariano Azuela, nos dejaron como secuestrados, nos han quitado la movilidad, mientras lo instalaban no nos dejaban salir de nuestros domicilios, aún tras la serie de señalamientos de los vecinos, el CIAPA señalando que todo era mentira y manipulación, queda una cita importantísima para que viéramos quién tiene la razón. Finalmente dicen, no podemos ir, nos faltan algunos temas. Y ojo, hay expertos que tienen todos los pelos de la burra en la mano para decir hasta qué punto es importante este colector pluvial que afirma el CIAPA es para beneficio de las mayorías. Lo triste, lo preocupante es que finalmente se posterga. La reunión no se lleva a cabo. Y con la presencia de las diputadas Mara Robles de Agamos, de Susana de la Rosa de Futuro y la regidora morenista de Guadalajara, Candelaria Ochoa, así como el experto de aguas pluviales Arturo Glisson Espíndola y María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, así como la presidenta del Desarrollo Ambiental, Instituto de Desarrollo Ambiental, IDEA, Raquel Gutiérrez Nájera, pues los vecinos están firmando una minuta y allí señalaron la necesidad de una entrega gradual de la información y textualmente le dicen a las autoridades, solicitamos se entregue la información conforme se vaya obteniendo y que no obste para que esta misma semana se lleve a cabo la visita de campo. Esta que ofrecieron las autoridades y que cada que tienen oportunidad dicen que se han mostrado dispuestos a hacer un recorrido, a explicar precisamente la justificación técnica de las obras y por qué son importantes, cómo se está trabajando en beneficio de la mayoría y no de los desarrolladores, como dicen los vecinos. Sin embargo, pues la duda creció porque no estuvieron presentes. En la petición que hacen los vecinos con estos representantes de la sociedad, académicos, regidores y expertos en derecho ambiental, como es Raquel Gutiérrez Nájera, o el propio académico y experto en manejo de aguas, Arturo Glisson, pues ellos están pidiendo que se fije de nueva cuenta una fecha, una visita de campo y la entrega de la información, que es lo más importante. La petición de los vecinos es que la visita se reprograme y se haga esta misma semana, el próximo miércoles, también a las 11 de la mañana, e insisten en que se mande un mensaje de conciliación con el retiro de la policía. Una molestia que ha generado a los vecinos, la presencia policiaca, el instalado de vallas y sobre todo cuando hay tantos temas de inseguridad en la ciudad y dicen cómo es posible que los tengan aquí día y noche por el temor a que no dejen trabajar, cuando, dicen los vecinos, la razón les asiste y hay una instrucción judicial para que no continúen con la obra. La maquinaria de la constructora contratada por el CIAPA trabaja normalmente y siguen allí los vecinos de alrededor de 164 casas que dicen vamos a salir afectados, estos movimientos de tierra, estas perforaciones están dañando nuestras viviendas y algunos de ellos han solicitado la presencia de compañeros reporteros que han sido como fedatarios públicos, han ido a dar fe y han difundido a través de sus diversos medios de comunicación cómo es que se han presentado algunas grietas en las casas de los vecinos, grietas que les han quitado la calma y la tranquilidad. Pero vamos a temas de carácter nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la cantidad de dinero que Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, le exigió al gobierno de nuestro país a cambio de las vías de Ferrosur, que formarán parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esto lo hizo el presidente durante la mañanera y dijo que el empresario estaba pidiendo una millonada. Allí le preguntaron a los periodistas acerca de el acuerdo de recuperación de las vías férreas ubicadas en Veracruz, pero que por malos consejos de abogados, según el presidente, y de expertos del Grupo México, pues no se pudo seguir adelante en las negociaciones. Pero en la conferencia mañanera dijo el presidente que la decisión de ocupar las vías de un tramo entre Coatzacoalcos a medias aguas no tiene que ver con la posible adquisición de Banamex por parte del grupo millonario. Dijo también que la decisión, pues, de ocupar este tramo no es de carácter personal, dice el presidente que es lo que procede en congruencia a la importancia de la zona. Y esta empresa, el Grupo México, es del magnate Germán Larrea. Y es un tema que ha generado toda clase de reacciones del sector privado. De inmediato la reacción ha sido el grito en el cielo y la advertencia de que estará pegando en el ánimo de los inversionistas internacionales, estará ahuyentando a los inversionistas por esta situación. Y el presidente sigue en el discurso y haciendo notar que él estuvo negociando con el Grupo México. Asimismo, nuestro compañero corresponsal Arturo García Caudillo dio cuenta de que el presidente habló de que hubo cerrazón del otro lado, del lado del empresario, que incluso no le contestaban el teléfono ni al secretario de Gobernación, y es por ello que se decidió tomar la decisión. Se acude a la declaratoria de la zona del Istmo como una zona de seguridad nacional. El presidente dice que no se trata de una expropiación, habla de una recuperación de una concesión y dice que porque se expropia lo que es privado y en este caso el origen es la concesión. En fin, temas de carácter jurídico que, créalo, seguirá siendo noticia en el transcurso de la semana, temas de gran importancia y que tiene que ver con esta obra emblemática de la 4T, el Tren Maya. Y en notas también relacionadas con el Poder Judicial, el día de hoy, por mayoría de 6 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno clasificadas como interés público y seguridad nacional. Recuerda usted, hace unos días hablamos de una parte de estos proyectos y finalmente ya la resolución es para la totalidad de ellos por la mayoría de 6 votos. Así es que la Corte invalida este llamado decretazo en que el presidente hacía el blindaje correspondiente. Llegó el momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar por la vía telefónica a Alma Chávez Good. Ella se encuentra en estos momentos en Panamá. Allá fue invitada para asumir la presidencia de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. ¿Qué tal, Alma Chávez? Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Creo que vale la pena que el auditorio de Radio Metrópoli tenga datos breves de contexto, quizá dolorosos, Alma Chávez, pero inevitables. Hace 18 años muere Marisol. Marisol Casillas muere por causa de una persona que, alcoholizada, en forma imprudencial, ante un suceso que marcó a la sociedad tapatía, Marisol Casillas Chávez muere en un accidente por resultado de alguien que iba en exceso de velocidad y o nota agravante en estado de ebriedad, y que además hubo un tratamiento en el caso que se junta con esta coyuntura. En el momento en que muere Marisol, hace 18 años, comienzas con un activismo que tienes prácticamente estos 20 años contra la violencia vial y que ha ido de la mano con programas exitosos como Salvando Vidas. Pero ahora que recibes la presidencia de la Federación Internacional, ¿a qué te sabe cuando te enteras allá en Panamá que el Poder Judicial Federal pues le da el amparo a quien tuvo que ver con actos indebidos en este proceso de la muerte de tu sobrinita Marisol Casillas y que prácticamente se fabricaron incluso testigos, no solo pruebas, testigos fabricados para que la librara quien cometió el homicidio imprudencial?
Sí, definitivamente fue una gran sorpresa. Yo pensé que este caso, este tema tan doloroso, no iba a seguir revictimizándonos tanto después de 18 años y todavía que esta persona insista en ser un juez para precisamente juzgar personas alcoholizadas en estado de ebriedad, en donde pues él pudo romper el brazo de la justicia con todo el poder que le daba el ser una persona ligada a los gobiernos. Entonces nos vemos precisamente en que en temas de justicia en general y en temas de justicia para víctimas viales no avanzamos en México. Y esto pues nos genera gran pues desaliento, pero a la vez eso nos da como seguir empujándonos para seguir luchando, en primer lugar porque este tipo de tragedias nos sigan enlutando a las familias tapatías, y en segundo lugar buscar que sea una justicia que beneficie a las víctimas viales, no a los victimarios como fue nuestro caso y que nos dolió tanto, pero con una gran resiliencia y un gran amor quisimos utilizar este suceso para poder sembrar una cultura de vida en las calles y carreteras.
¿Y qué ha pasado? Creo que vale la pena que el auditorio se entere del sujeto al que hacemos referencia, que ha aspirado a ser juez y que hace 18 años, en el momento del fallecimiento de Marisol Casillas por causa de un irresponsable que iba alcoholizado y en exceso de velocidad, él ya había estado en las filas o en el Partido Acción Nacional, fue síndico en Tequila, funcionario estatal, incluso estuvo como diputado suplente, pero ha luchado por estar como juez y ha sido frenado al ventilarse las pruebas y al saberse que el Cuauhtémoc Plazola Chávez está directamente relacionado con la fabricación de testigos del caso. Sin embargo, te hacía yo la pregunta, ¿cómo te sientes con un sabor agridulce? Porque acudes a Panamá para recibir la estafeta de esta Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas en contra de la violencia vial, y allá es cuando te enteras que le acaban de dar el amparo de la justicia federal para que se convierta en juez.
Mira, siento el presidente de esta Federación Internacional, pues puede seguir dando mucha visibilidad al tema, seguir avanzando en México, seguir impulsando las fiscalías especializadas en seguridad vial, en delitos viales que tanta falta nos hacen, seguir luchando en el Senado como lo hicimos para lograr la Ley Nacional de Seguridad Vial y Movilidad, y también seguir luchando en temas de justicia. Necesitamos realmente cambios en códigos penales. No puede ser posible que se sigan catalogando como delitos imprudenciales, homicidios imprudenciales, aquella persona que sabe que si toma más de dos copas y que supere el límite de alcohol permitido, pueda tomar un vehículo y fácilmente ir por la calle y matar o dañar a otros o incluso a ellos mismos. Y pueden seguir siendo catalogados estos hechos de sangre tan dolorosos, estas víctimas directas e indirectas, y ese impacto al tejido social como no pasó nada, fue un accidente, cuando no lo es. Tenemos grandes ejemplos de justicia para víctimas viales. Simplemente en nuestro país vecino se puede conducir en estado de ebriedad, no se puede conducir en estado de ebriedad sin que llegue a un tema penal. O sea, no tienes que matar a alguien para que tengas que pagar con cárcel y con multas fuertes el conducir en estado de ebriedad. Además, se te retiene la licencia y no puedes manejar ningún vehículo hasta que la corte así lo decida. En el caso de México, pues las víctimas viales, como todas las víctimas, siguen siendo invisibles, revictimizadas y olvidadas.
Alma Chávez, ¿debemos transitar hacia allá, cambiar la ley para que sigamos el ejemplo de Estados Unidos en lo que se refiere a la manera de tratar a los conductores ebrios?
Totalmente de acuerdo, porque si vemos las estadísticas nacionales, el factor alcohol es uno de los factores de riesgo más, pues que está más presente en los siniestros viales graves. Y es que al mexicano se le hace muy fácil beber y conducir. Pero en Europa, por ejemplo, la gente bebe mucho. No estamos en contra de que la gente tome alcohol. Estamos en contra de que cuando lo haga, regrese a casa con los medios seguros para que no se dañen ellos mismos ni dañen a otros inocentes que están en la vía cuando están de regreso a casa. Ese es el tema. Sí se puede, si hay voluntad política, tendríamos que hacer una gran reforma al Código Penal para endurecer las penas, poner, por ejemplo, en Jalisco, ya ves que hemos visto siniestros viales tremendos, como el caso Male, como el caso de las víctimas de la prolongación López Mateos del Tlajomulco. En esos hubo una evidente, ¿cómo te explicaré? Un mal actuar de aquellos conductores que dejaron víctimas mortales, que murieron cuando tenían toda la vida y todas las ilusiones y sueños por delante. Entonces, sí debemos de endurecer las penas para que los conductores, si han ocasionado un daño severo a otro por manejar en estado de ebriedad, paguen con más severidad y reparen integralmente el daño a las familias que han vivido estas tragedias.
¿Qué tanto hemos mejorado con programas como Salvando Vidas? Hace 18 años, cuando ocurrió el accidente fatal que le quita la vida a Marisol, no existía un programa como tal.
No, definitivamente hace antes del 2010 en Jalisco se podía manejar con 3 veces más el grado de alcohol permitido en sangre de que lo que marca hoy la ley. Se permitía el 1.5 y hoy es el 0.5. A raíz de la muerte de Marisol, pues nos unimos varios familiares de víctimas viales, hijos, hermanos, sobrinos, amigos, y pensamos que deberíamos frenar y disminuir esta epidemia silenciosa que tantos vidas estaba aquí robándonos en Jalisco. Y fue así como se dio un programa de alcoholimetría avalado por los organismos internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, que dice que las alcoholimetrías de forma aleatoria son una medida preventiva para las muertes y lesiones, y que tiene gran evidencia científica de éxito. Y así lo vimos en la zona metropolitana de Guadalajara desde la administración pasada, 2012 al 2018, hubo una reducción de muertes y lesiones por factor de riesgo alcohol en los municipios de Zapopan y Guadalajara, sobre todo de casi un 40%. Entonces, ¿por qué no seguir salvando vidas? ¿Por qué no seguir impulsando este tipo de medidas preventivas? Y a la vez, endurecer las sanciones a quien lo haga de forma irresponsable.
Desde la asociación que encabezas de Víctimas contra la Violencia Vial, ¿observan que hace falta alguna modificación al programa Salvando Vidas? ¿Opera ya en la manera adecuada, óptima?
Mira, desde que lo dejamos de ser observadores ciudadanos del mismo, en el 2018 el programa iba muy bien. Desafortunadamente, en la Asociación de Víctimas de Violencia Vial en Jalisco hemos recibido ya muchas quejas de que está empezando la corrupción a echar a perder este programa. Ya me están diciendo que piden dinero, que están liderando algunos conductores. Y eso no puede ser. Era el programa mejor evaluado en Latinoamérica, era un programa prácticamente libre de corrupción, manejado por mujeres, y pues tú sabes que era con los mandos que ahora no dependen ya de Secretaría de Transporte, sino que se fueron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No entiendo por qué llegó la corrupción a este operativo Salvando Vidas.
Aunque sigue siendo manejado por Toritas, ¿cierto?
Sí, no, sigue siendo manejando por Toritas y todavía sigue siendo exitoso en el sentido de que todavía se hacen muchísimas pruebas de alcoholimetría y que todavía, cuando se hacen las pruebas, todavía muchos conductores irresponsables terminan en el curva, que ese es el sentido del programa, retirarlos de circulación para que no se dañen ellos mismos, ni los que viajan con ellos, ni los otros personas que van en las vías.
¿Operaba mejor cuando no estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
Definitivamente operaba muchísimo mejor en la administración pasada, vigilado por los familiares de víctimas, por la Comisión de Derechos Humanos y con una gran transparencia en todos los procesos.
¿Hay algún impedimento para que ustedes sigan vigilando?
Nos pidieron mandar una carta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aparentemente, pues hay reticencia que observemos. Y tú sabes, no solamente en este tipo de operativos se puede caer en corrupción. Hay muchísimas denuncias en contra de la policía vial actual. Las multas cuando van cazando personas y van con una grúa detrás porque no traen la placa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos casos que han sido denunciados en redes sociales. Pues limpiar a la policía vial es vital, porque la policía vial debe de ser preventiva y no depender de una dependencia que se dedica pues a combatir a la criminalidad, ¿no?
Alma Chávez Gut, y si les dijeron que enviaran una carta desde el 2018, que fue el cambio de dependencia bajo la dirección del programa, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes decidieron enviar la carta o no han tenido respuesta?
Teníamos, percibíamos un tema de que no éramos, con esta nueva administración, de que no éramos bien vistos. Viene la pandemia, nos paralizamos más de 2 años, pero sí, hagamos el intento de nuevo. para poder vigilar, pues por lo menos tratar de recuperar un poco lo mucho que se trabajó en la formación de policías viales mujeres, en la no corrupción y en el compromiso que debe haber en un programa preventivo que salva muchas vidas.
Incluso era un programa estrella y recomendado. Te lo pregunto como parte final, salvo lo que tú quieras agregar, ahora que encabezas la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial, allí se trata de conocer, revisar coincidencias y conocer vías de solución. Este era un modelo a seguir, ¿cierto?
Sí, definitivamente era un modelo a seguir porque cumplía con todos los requisitos que decía la Organización Mundial de la Salud al respecto. Recibió donativos de más de 25 alcoholímetros, los alcoholímetros autorizados por los organismos internacionales. Recibimos muchos fondos para capacitación de policías viales. Se equipó totalmente los primeros 5 puntos y luego se dio con la administración pasada, se generaron compras para los operativos móviles. Se le metió mucho dinero, pero cuando pensamos que las vidas no tienen precio, pero que fue de los programas más exitosos que ha tenido Jalisco en muchos años, con el índice a la baja de muertes y lesiones, que ese es el dato duro, ese es el indicador que nos marca que los programas de esa naturaleza son los que quiere la población. Por otra parte, era totalmente aceptado por la mayoría de los tapatíos.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer lo que están haciendo, lo que sienten y cómo ven el programa Salvando Vidas. Ustedes como víctimas de quienes ya no están aquí para platicarnos, pero que sí, no ha sido en vano su muerte. Es el caso de Marisol Casillas, quien ha hecho un antes y un después en la manera en que se abordan los temas del exceso, sobre todo en la forma de conducir con alcohol tras un volante. Gracias. Algo que quieras decir para concluir, felicidades por el nombramiento en la Federación Iberoamericana, Alma.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por no olvidar a nuestro sol. Bendiciones. Hasta luego.
Es Alma Chávez Good. Ella preside la Asociación Civil de Víctimas de Violencia y acaba de tomar la estafeta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de este tipo. Vamos al corte, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Alfonso Tovar se comunica para hablar sobre las concesiones que dice el presidente son muy justas. Las concesiones, ¿por qué los empresarios ya vivieron más de 20 años del pueblo, no han pagado impuestos? Ahora que reciba algo el pueblo, y él apoyando la medida de la expropiación que hace del tramo ferrocarrilero. Raúl Castro dice, los discursos del presidente son de paz, unidad, transparencia, pero en sus hechos hay autoritarismo y hay opacidad. Es incongruente el presidente. Bendito día para todos, observa Raúl Castro, en tanto que Carmen Prisú dice, el señor no fue a la cita, y está refiriéndose a Torres Lugo, al titular del CIAPA, y dice, no fue porque lo iban a desenmascarar, porque quedaría evidenciado como un mentiroso. Arturo Torres reporta que en la calle Enrique Gómez, atrás del templo, hay un terreno baldío. Esto es en Jardines Universidad. Se está quemando. Desde el día de ayer hay problema y no han acudido a apagarlo. Pide que las autoridades se presenten. Supongo que es Ayuntamiento de Guadalajara. José Márquez también se comunica. Él solamente dice que me manda a saludar a mí. Gracias, porque dice que estará pendiente de la programación en la noche para ver la televisión, pero que también saluda a todos en Política en Directo, porque él todos los días escucha el programa desde Paramount en California. Se comunican para preguntarme qué opino Claudia Sheinbaum sobre las encuestas. Mire, es que hoy el diario El Universal publica una encuesta en donde da a conocer que Claudia Sheinbaum va a la cabeza en las preferencias dentro de los morenistas para que sea la candidata a la presidencia de la República. y ante esta encuesta que publica el Diario Universal, Claudia Sheinbaum hace declaraciones y dice que si siguen los mismos resultados que se están reflejando en las encuestas, pues ella llegará a la presidencia y cuando así lo haga, dará continuidad a la Cuarta Transformación. Dice que es tiempo de que llegue una presidenta a gobernar y dijo así, cito sus palabras, es similar a otras encuestas, refiriéndose a la del Universal. Otras encuestas que han dado y si todo sigue así, en el 24 habrá continuidad a la transformación y habrá mujer presidenta. De acuerdo con la encuesta que la realizó Buendía y Márquez para el Diario Universal, Morena lidera la preferencia electoral con boleta genérica, es decir, usando emblemas de los partidos sin los nombres de los candidatos, y obtiene el 41% de las preferencias, mientras que el Partido Acción Nacional y el PRI tienen el 14% y el 12% respectivamente. Le siguen los demás partidos con porcentajes entre el 3% y el 5%. En cuanto a aspirantes a la candidatura a la presidencia, la encuesta muestra que Claudia Sheinbaum continúa al frente, le sigue Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum con 32% y Marcelo Ebrard con el 23%. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum asegura que no es cierto que no haya piso parejo. Ella está refutando lo que dicen sus compañeros, en este caso los morenistas, que critican que hay dados cargados. Incluso aquí en Jalisco, claramente los que apoyan a Marcelo Ebrard hicieron una serie de señalamientos relacionados con que hay un apoyo incluso descarado, así lo dicen, y recursos que se han invertido en apoyo de Claudia Sheinbaum, y que ese crece el fuego amigo entre los morenistas relacionados con quién estará con la candidatura. Hasta ahorita, en la fotografía del momento, es Claudia Sheinbaum la que sale mejor parada. Se comunican vía WhatsApp. Leticia Morales dice, en vez de ubicarse a los problemas de los accidentes de vialidad, hay que molestar a las personas de la tercera edad poniéndole trabas, refiriéndose Leticia Morales a lo que hace el gobierno, que está pensando en cambiar la ley para sancionar a quienes tienen más de 75 años o revisar que estén en condiciones de conducir un vehículo. Dice que primero se atienda lo que en la entrevista nos señaló Alma Chávez Gut. También se comunican para decir, soy Herminia Cepeda, felicidades por su programa. Un borracho conducía un auto. En nuestra familia, en agosto de este año, murió un hijo, un padre de tres niños, tenía 54 años de edad y fue por ello, por causa de una persona que iba alcoholizada. Se comunica alguien más para decirme, papá, mi vida depende de tu voto, ni un voto a Morena. Y dice, esta es la mejor propaganda de todos los años, no nos dice su nombre. También se comunica la licenciada Carla para decir, saludos, Esperanza. Veo que todavía hay fanáticos del presidente que se quedaron en el pasado, que exigen nombres del Fobaproa. Si tan indignados están, ¿por qué ahora no exigen al presidente los nombres de sus cuates que batieron todo récord en fraude y robo al erario? Segalmex, por ejemplo, es el más grande y mayor que el Fobaproa. Ahí están los fanáticos, no dicen nada. Es lamentable que el presidente es parte de una célula criminal que roba, desvían fondos del erario, no pasa nada, protegen a criminales, han desaparecido miles de personas. Y dice, el presidente es peor, todo se arregla con un discurso hueco, una lástima que se aprovechen de la ignorancia y de la ingenuidad. También nos escribe Rafael Robles y dice que él hace un llamado de auxilio, porque desde hace 6 días no tienen agua, y esto es en la colonia de Villas de Guadalupe. Dice, no es toda la colonia, es una parte de la colonia, pero seguimos desde hace 6 días sin agua, y hace una llamada de auxilio para las autoridades municipales y las del CIAPA, que se compadezcan y lleven el servicio. También nos escribe la señora Ana Rosa para decir que la única promesa del presidente que sí está cumpliendo es al diablo, esa de al diablo las instituciones, enfrentándose con los mexicanos. Dice que es radicalismo, está atacando a la delincuencia, si lo hiciera habría acabado ya con la inseguridad, pero a ellos les muestra otra cara, por ejemplo, abrazos, no balazos, en cambio un discurso diferente con el resto. La falta de resultados positivos la vemos en episodios como en Nicaragua, Venezuela, donde están enfrentados entre mexicanos por obra del presidente. Gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa. En tanto que Felipe Lomelí López se comunica para decir, mostrando su siguiente paso autoritario con miras a la dictadura con la expropiación de Ferrosur la semana pasada, el presidente quiere desaparecer a la INAI, la Suprema Corte, con decretazos, ocultando sus corruptas maniobras del gobierno para que no se sepa qué hace en contubernio con el ejército. También nos escribe Seferino Ortiz y dice, tenemos presidente que ahora sí nos representa y él, por el contrario, aplaude la medida. En tanto que me preguntan, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos por país? Porque Perú nombró no grato al presidente López Obrador. Dice que le gustaría la respuesta a este señalamiento. Con todo gusto vamos a buscar un internacionalista para que en Política en Directo nos haga el análisis y nos diga qué tan importante es el señalamiento del vecino del país Perú para decir que López Obrador es declarado como no grato. Tenemos más participación. Me preguntan acerca del grupo Nuevo México. Carlos Esteves dice, ¿las acciones del Grupo México cómo están? Bueno, de acuerdo a las notas que se han publicado, han registrado caídas, tanto la del Grupo México como de su subsidiaria de transportes. Han registrado caídas en el precio de sus acciones debido a las declaraciones de esta mañana del presidente sobre la justificación del gobierno para la toma de control de Ferrosur en Coatzacoalcos. Las acciones del grupo al mediodía habían caído un 4.5%, esto de acuerdo a una nota que publica hoy el diario El Universal, y las acciones siguen en caída. El presidente, usted lo sabe, habló de una cantidad que dice le pidió el señor Larrea, el dueño del Grupo México, y especificó que le pidió una cantidad de 9,500 millones de pesos para operar el tramo, monto que calificó como un abuso. Ese es el dato duro que dio el presidente López Obrador, una petición de 9,500 millones de pesos que fue pues motivo del quiebre y de que las cosas hayan tomado el rumbo que hemos señalando. Prácticamente llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos su participación. Créalo, leemos todos los mensajes tanto de Telegram como de WhatsApp y nos sirven para saber qué temas son de su interés y sobre todo qué espera, y estaremos tomando en cuenta el tema internacional para traer a los conocedores que nos compartan su visión sobre lo mismo. Antes de despedirnos, recuerde que viene el reparto de utilidades y de acuerdo a la Coparmex, el 76% de las empresas, estas son empresas debidamente afiliadas, estarán pagando esta prestación a sus trabajadores. Gracias a todos por su atención. Carlos López dice, ¿qué pasó con Morena la denuncia de hoy? Bueno, fue acerca de la falta de insumos en los servicios de salud de Guadalajara. Mañana hablamos a detalle y de la privatización de algunos servicios en el tema de la salud en el municipio tapatío. Gracias a todos. Se queda Silvia Lorena Vega López en los teléfonos, en el control operativo Gerardo Huerta. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Gracias por su atención.